Muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, buenos días a cada uno de nuestros amigos, nuestra familia, buenos días a todos los que en este momento están conectándose. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde Dios habla a la vida de cada persona para guiarnos, para llevarnos por el camino del bien, para llevarnos por el camino de la salvación a través de las Escrituras y a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Les enviamos un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan de otros países, a nuestros hermanos que nos escuchan de Centroamérica, de Sudamérica, de México, también allá en los países donde no se habla español. Les enviamos un saludo. Sabemos que hay personas que están aprendiendo español, ¿verdad? Y están escuchando nuestros mensajes o nuestra radio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide, que el Señor los prospere en todas las áreas de su vida. Y en este día tenemos un mensaje muy bonito, hermano. Quédese con nosotros, vamos a aprender de la palabra del Señor, vamos a aprender cómo vivir mejor la vida cristiana, cómo agradarle a Dios y cómo mantenernos firmes en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos de desánimo, tiempos de falta de fe, tiempos de persecución, tiempo donde la gente está dejando ir a las congregaciones, pero sí se puede salir adelante y sí se puede ser cristiano todavía en estos últimos tiempos. Así que quédese con nosotros, invítese a un amigo y comparta este mensaje que cree que le va a ayudar a las demás personas, y vamos a alabar al Señor en este día.
Y dijo alabar, no alabar, ¿verdad? Hay que aclarar algunas cosas. Bueno, esta es una canción que a mí en lo particular me gusta mucho. Así deberíamos alabar a nuestro Señor. Y esta es una canción tan bonita, ¿verdad? Cuando uno llega a la presencia de Dios. Y bueno, es lo que queremos hacer en este día, estar en la presencia del Señor y alabarlo y adorarlo. Perdón, aquí siempre con los problemas técnicos. Sí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar
santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre
tan bonita canción. Disculpe a los cantantes. Y bueno, como mencionó mi esposa, este programa es tan bonito porque sabemos de las dificultades de ser cristiano, sabemos esos problemas que enfrentamos como cristianos en esos tiempos. Entonces yo sé que la historia está llena de cristianos que han pasado por problemas. O sea, eso es parte de ser cristiano. Y sabemos que para nosotros se nos hace difícil, a cierto punto, se nos hace difícil caminar este camino de ser cristiano. Por la carga, la presión, la opresión del mundo, sabemos que el mundo está opuesto a que seamos cristianos, a que sigamos a Cristo. Y el mundo está en oposición. Lo vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestros amigos, lo vemos en todos lados. Está la oposición a un cristiano. Y eso es lo que nos trae a este programa, porque sabemos que mucha gente está batallando y está perdiendo la fe, ¿verdad? Está viendo su esfuerzo, que no produce nada, que nada cambia, que todo sigue como en declive, ¿verdad? O sea, sí. en caída libre para muchos. Sí. Y eso es tan crítico para un cristiano. Que estamos en esa constante batalla y parece que por más que queremos, está como todo el mundo en contra de nosotros. Está como los salmones, ¿verdad? En contra de la corriente, y aunque tenemos que sortear todos esos problemas que nos presentan ahí en esa travesía. Los salmones no la tienen fácil, ¿verdad? Para llegar a donde tienen que poner los huevos. No la tienen nada de fácil, no solamente tienen que batallar contra la corriente, sino también contra los osos, depredadores, ¿verdad? Osos y que otra clase de aves y qué sé más.
Y es parecido con nosotros, Adolfo.
Así es.
Las luchas que tenemos en nuestra vida diaria con el pecado, con el reino de las tinieblas, con el mundo, es algo que se nos hace difícil mantenernos, pero no imposible.
Sí, no es imposible. Y pues este programa, tómenlo como un aliento para nosotros, ¿verdad? Para apoyarnos, porque es lo que dice la palabra, que nos apoyemos unos a otros, porque todos sabemos que todos pasamos dificultades y a veces nos hace falta escuchar una palabra de aliento, una palabra que nos impulse todavía a mantenernos en el camino que hemos escogido, ¿verdad? Eso es muy importante. Nadie nos puso la pistola en la cabeza para hacernos cristianos. Lo aceptamos, Y con eso, y este mensaje es para aquellos que los podremos considerar el trigo. Los que son cizaña van a seguir siendo cizaña, es inevitable, ¿verdad? Y ahí estamos revueltos los cristianos con los que no somos cristianos. Y aunque algunas personas van a criticarnos por las cosas que vamos a decir, pero no toda la persona que va a la iglesia es cristiana, ¿verdad? No toda aquella que se proclama como cristiano es cristiano, porque pues obviamente tiene que dar evidencia de que es cristiano. Y me parece que uno de los problemas que tenemos como cristianos es que tenemos que ser como dejados, ¿verdad? Tenemos que dejar que todos nos pisoteen, dejamos, porque eso es ser buen cristiano, eso es ser como Cristo. O sea, que como nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si alguien los golpea, pongan la otra mejilla, pero también no dejar que les bailen el jarabe tapatío sobre nosotros. O sea, hay una diferencia, ¿verdad? Que cierta tolerancia. Y hay mucha gente que especialmente los que no son cristianos, y eso es lo curioso, los que no son cristianos están esperando que nosotros seamos dejados de todo, que aceptemos todo por razón de amor, ¿verdad? Eso es una de las presiones que tenemos como cristianos.
Sí.
Porque
tenemos que dejar que nos pisoten.
Porque tenemos, o sea, creemos que tenemos que ser como el mundo cree que debemos de ser, ¿verdad? Porque el mundo malentiende, el evangelio malentiende claramente lo que Dios quiere, porque si lo entendiera, entonces obedecería a Dios, pero no lo obedece, el mundo no obedece a Dios. Entonces tiene una idea completamente diferente de lo que es un cristiano, ¿verdad? Y una de esas cosas es eso, creen que como cristianos debemos aceptar todo, absolutamente, por, vamos a decirlo así, entre comillas, el amor. Por el amor debemos aceptar todas las cosas, porque aparentemente ese fue el ejemplo que tenemos de Jesucristo, aparentemente, ¿verdad? Porque yo veo otras cosas en la palabra. Que sí, Dios nos perdona, sí, Dios nos ha dado oportunidades, pero también llega un punto donde dice Dios, ya, hasta aquí, ¿verdad? Y eso es lo que veo claramente. Porque si no, entonces yo no vería a Jesucristo llamándole hipócritas a los fariseos. Si tanto los ama, ¿por qué les dice tan feo? ¿Verdad? O sea, eran líderes, ¿por qué los insulta? ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios, y de eso se trata como cristianos, que hagamos la voluntad de Dios, no que pretendamos hacer la voluntad de Dios en frente de las personas. Otra razón por la que es tan difícil ser cristiano en estos días es que el cristianismo ahora está asociado con la política. Especialmente, bueno, yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos hay el lado derechista, que está más asociado con el cristianismo. No quiere decir que no haya cristianos a la izquierda, ¿verdad? Pero más asociados con la derecha, con los republicanos. Entonces, aquí el cristianismo tiene esa connotación de que, eres cristiano, eres republicano. Y igualmente, ¿eres republicano? O entonces hay una gran posibilidad de que eres cristiano. ¿Verdad? Así están las cosas aquí. Y entonces, cualquier cosa que el gobierno haga, o sea, no uno como cristiano, sino el gobierno hace como representante, entre comillas, de los cristianos, entonces todos los cristianos llevamos la culpa de lo que hace el gobierno, ¿verdad? Y eso trae una carga para nosotros, ¿verdad? Porque ahora ya ni podemos abrir la boca porque, tú eres un republicano y apoyaste a este presidente y este gobierno y se la acaba uno, ¿no? Solamente porque dijo que es cristiano. Entonces se vuelve una carga, entonces uno debe estar ahí como más callado porque uno honestamente no quiere conflicto con nadie.
Estar argumentando con medio mundo.
Sí, fíjate, exactamente, en este país, la mitad del país demócrata y la mitad republicana. Y sí, te vas a estar peleando con cada otra persona, entonces no puede hacer uno eso. También el cristianismo es percibido como demasiado exclusivo, o sea, que excluye a las personas, y hemos tenido esa conversación con otras personas, y que dicen, pero ¿cómo es que nada más vas a ir al cielo si eres cristiano. ¿Cómo? Para mucha gente se le hace imposible. Dice, no, no, es que Dios ama a todas las personas y Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Y esa parte sí es verdad, ¿verdad? Esa parte. Pero por eso lea la Biblia y dice, por eso su Hijo vino, para que nadie se pierda. O sea, esa es la razón de que Jesucristo vino a la tierra. ¿Verdad? No, pues, si no, pues ¿para qué vino? Si ya estaba el cielo abierto para todos. Entonces, por eso nos llaman que somos exclusivos. Y que por esta razón somos también discriminatorios, discriminativos. Discriminamos en contra de personas porque no son cristianos. Pero ese es el punto de vista de las personas que no son cristianas. Y ese es el problema que tenemos. O sea, estamos viviendo un cristianismo de acuerdo a como el mundo quiere que seamos en este cristianos. Y en realidad, yo aquí abiertamente, pues, yo digo, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de las personas que están haciendo el pecado. ¿Verdad? Yo no tengo nada en contra de ellos como tal. Pero tengo una responsabilidad con Dios, con Jesucristo, que le dijo a los discípulos, vayan y lleven el evangelio.
Encaminarlos a la luz.
¿Verdad? Entonces, esa es la responsabilidad que tengo. Y por eso me ven y dicen, oh, es que tú me quieres hacer como tú. Le digo, ¿y cómo es eso exactamente? O sea, ¿cómo es ser como yo? Porque mi esposa es cristiana y no se parece a nada a mí. ¿Qué exactamente es hacerla como yo? ¿Cómo es ella como yo si somos bien diferentes? Entonces, obviamente, la gente malinterpreta lo que quiere escuchar, lo que necesita escuchar. Lo malinterpreta completamente la razón por la cual somos cristianos y por las cuales somos exclusivos. ¿Verdad? No somos exclusivos. Dios hace la exclusividad en el aspecto en que Dios quiere que vengamos a Cristo para ser salvos. O sea, es la condición para la salvación. Entonces, si el mundo lo quiere ver como exclusividad, bueno, pues que hable con Dios, ¿verdad? Que le diga, Dios, sabes que yo quiero vivir la vida como a mí me place y quiero llegar al cielo como a mí me place. Pero el que tiene las llaves del cielo, ¿verdad? Es Dios. No soy yo, no es mi esposa, ningún pastor tiene las llaves del cielo. Entonces, no hay exclusividad en nosotros en que decirle a las personas, este es el evangelio y Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que tú no sufras una eternidad apartada de Dios. Ese es el verdadero evangelio, por eso somos exclusivos y discriminamos por lo que hace ver la gente. ¿Verdad? Vemos todos estos ataques en contra del cristianismo de los grupos LGBTQ. Los vemos que aparentemente los odiamos. Y no lo voy a negar, ¿verdad? Hay personas que son muy vocales en la expresión de eso. Y sí los están condenando constantemente. Y tú te vas al infierno, y te vas al infierno. Y aunque es verdad, ¿verdad? Pero si estamos con ese mensaje así, de esa forma, pues obviamente no se van a acercar a nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, sí somos exclusivos, pero nos pide nuestro Señor Jesucristo que amemos a las personas, pero que no aceptemos el pecado como tal, ¿verdad? Esa es una situación tan difícil para el cristiano.
Así que no aceptemos su estilo de vida y que nosotros también no seamos partícipes.
Que no seamos partícipes, exactamente. Y es algo que un cristiano muchas veces no comprende. Es también un cristiano ser visto con malos ojos y por eso se le hace a uno difícil como cristiano, testificar como cristiano por los escándalos que hay en la iglesia, ¿verdad? Y de iglesia de toda clase.
Sí. Y no nada más en la iglesia cristiana, o sea, estamos viendo una crisis en la fe.
En el liderazgo.
En el liderazgo, uh-huh. En la fe, en diferentes religiones, hemos visto los escándalos en la iglesia católica, los cristianos en la iglesia, en la religión de la luz del mundo,
sí, pero,
con los testigos, el cristianismo, y vemos que todo eso está afectando a la gente, entonces la gente está abandonando la fe, está abandonando las iglesias.
Sí, pero eso sucede también con cualquier clase de líder. Cualquier clase de líder que no está de acuerdo al corazón de Dios.
Sí.
Todos van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos y apartado de Dios. Entonces es muy importante que reconozcamos esto. Porque también los políticos, ¿Cuántos políticos se les ha salido tantos escándalos a través de los años? ¿Verdad? O sea, eso es sin parar, ¿verdad? Y eso también estaba en la Biblia. ¿Cuántos escándalos cometió Salomón? ¿Cuántos escándalos cometió David? O sea, son cosas que suceden, pero obviamente si uno está cerca de Dios, pues va a estar apartado, o sea, más apartado de ese pecado, ¿verdad? Pero por cuestiones de este mal testimonio que está dando la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, entonces ese pobre testimonio se refleja también en las ovejas, y las ovejas hacen lo mismo. Esas ovejas, y son ovejas en realidad descarriadas, que no tienen un líder que los lleve por el buen camino, porque en realidad se están cayendo, como dice en la Biblia, van a ser ciegos llevando a otros, conduciéndolos a los ciegos, al abismo. Y entonces ahí está una dificultad que uno como cristiano tiene con la que tiene que vivir. Sabemos que nadie es perfecto, ¿verdad? No estamos aquí levantando nuestra banderita de perfección. Pero aún así, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo para vivir una vida de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Y si usted está escuchando un evangelio donde le dicen que no tiene que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Nada, 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 póngale atención, ¿verdad? Porque lo puede estar llevando a un error tan grande en su vida, porque a usted le está dando un conformismo a que no cambie, y diciendo que el mensaje de que Jesucristo es exactamente ese, que nos arrepintamos y que nos convertamos, ¿verdad? Conviértamos. O sea, entonces estamos en esa situación.
Que cambiemos de estilo de vida, de no seguir con el mismo estilo de vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. A Dios.
Sí, exactamente. Entonces, esa es otra carga que como cristianos llevamos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Jesucristo quiere, no a como la iglesia nos dice. Veamos, o sea, considerando a los líderes, si los líderes están mintiendo, si los líderes están más muertos que las momias de Egipto, oiga, entonces, ¿qué está haciendo ahí usted? Salga, si, o sea, como si usted de veras quiere ser cristiano, porque créame, hemos conocido a personas que están en iglesias donde hay tanto, tanto, tanto pecado, ¿verdad? No hay cómo ponerlo de otra manera. Y siguen ahí. Siguen ahí. Y por más que mi esposa y yo queremos encontrar una razón por la cual la gente está ahí, no podemos encontrarla. O sea, ¿por qué la gente sigue donde está ese pecado presente si uno quiere ser cristiano? Y eso nos lleva a otra razón por la cual es tan difícil ser cristiano hoy en día. Es porque muchos cristianos, si no es que hasta todos, son percibidos como falsos o hipócritas por las cosas mencionadas, por el pobre testimonio, por los escándalos de los líderes, sí. Porque la gente fuera del cristianismo tiene una expectativa de los cristianos, y como nosotros no nos moldeamos a esa expectativa, a esas ideas que tienen los cristianos, entonces somos falsos. Aunque ellos no tienen idea de lo que hay que hacer para ser cristiano, sí. Ya somos llamados falsos por seguir a Jesucristo. Y eso es una cuestión, hace nuestro caminar bastante difícil.
Sí, sí, porque especialmente en estos últimos tiempos, cuando se acerca más la venida de Cristo, es difícil, y yo me convertí hace más de 10 años, alrededor de unos 14 años, y me pongo a pensar la gente que se convierte la semana pasada, o la gente que se va a convertir en unos días o en unos meses. Qué difícil es ser cristianos en estos tiempos. Y yo hablo con hermanos que ya tienen años en el evangelio, 20, 30 años, y nos dicen, no, en aquellos años era mejor el cristianismo que ahora, no había tanta herejía, no había las cosas de ahora, antes había más campañas, dice, hace 20, 30 años la gente se ayudaban unos a otros, había el evangelio más mejor que ahora. Bueno, han sucedido muchas cosas, pero hay que recordar a la iglesia, porque también hay hermanos que dicen, no, pues es que ya no hay iglesias buenas, ya no hay iglesias de sana doctrina, ahora solo prosperidad, ahora solamente el mal testimonio de los líderes, y por eso la gente se va de la iglesia, que porque los líderes, y que porque los líderes. Pero no se ponen a pensar que el cristiano, ¿por qué no se afirma? O sea, yo no puedo decir, o yo no puedo decir que yo no me voy a ir al cielo porque aquel pecó.
Sí.
Yo
sí,
no
sí.
puedo decir, no, señores, es que mira, yo no entré al cielo y yo me quedé por culpa del pastor, por culpa del hermano, por culpa de aquel que dijo que era cristiano. No, hermano, usted y yo somos responsables delante de Dios. No va a haber excusa cuando estemos ante el tribunal de Cristo. El Señor me dio las armas, Dios me dio la palabra, Dios me dio el Espíritu Santo, Dios me ayudó, me sostuvo en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, el Señor me consoló. Entonces yo no puedo decir que por aquello yo no entré al cielo. Y eso es algo que se ve mucho en la iglesia, es que dan mal testimonio, y es que por eso la gente no. Estamos viviendo los últimos tiempos y a la gente se le ha enfriado la fe. La gente ya no quiere ir a la iglesia y a la gente ya no quiere congregarse. Vemos en las iglesias, hay muchas iglesias, pero la mayoría vacías. Vacías de personas y las iglesias vacías del Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque la gente no está buscando de Dios. Entonces, cada vez se hace más difícil ser cristiano porque la gente va a la iglesia y ve la iglesia vacía. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la persona entra a una congregación de 10 o 15 personas en un edificio donde le caben 200 y 300 personas y solo ven 20, 30 o 50, la gente se desanima y dice, no, pues aquí hay muy poquitos, me voy a ir a otra iglesia donde sí haya mucha gente. Hermano, ¿usted está buscando la gente o está buscando a Dios? ¿Está buscando salvarse? ¿Está buscando usted restaurarse? ¿O está solamente buscando la comodidad, el avivamiento y la coinonía entre hermanos, que no está nada mal? Pero el Señor, si nosotros vamos a una iglesia, hay que preguntarle, Señor, ¿aquí quieres que me quede? ¿Aquí quieres que yo me establezca? ¿Tú quieres que yo eche raíces? ¿Que yo le ayude al pastor? ¿No cree, hermano, que usted que está yendo a esa iglesia, y son pocos, no cree que el Señor quiere que usted se quede para que esa iglesia se refuerce, para que usted, si sabe orar o es intercesor o usted tiene llamado, no cree que el Señor lo ha puesto ahí para que usted levante la iglesia, así como la iglesia lo levanta y lo anima a usted, así usted anime a los hermanos? Entonces, vemos que en estos tiempos es difícil por todo lo que se está viendo, pero eso no quiere decir que es imposible, hermano. Porque si así fuera, pues entonces ni un cristiano triunfara. Pero vemos en la Escritura que si nosotros le echamos ganas y le creemos a Dios y su palabra, podemos salir adelante. Entonces quiero leer segunda carta de Timoteo 3:1, y lo voy a leer en esta versión, que cuando yo lo leí, yo abrí los ojos grandes, porque es una realidad que se está viviendo. No es la versión Reina Valera, es la versión, la Biblia al día. Y dice, también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Acaba de escuchar, hermano, usted la palabra de Dios. Qué exacto lo que se está viviendo en estos tiempos. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Y dice, irán a la iglesia, sí, pero al final no creerán lo que oyen. Hermano, yo no creo que esta palabra sea para la gente del mundo. Como dice mi esposo, la mayoría de las cartas, dice la Escritura, es para la gente de la iglesia. Entonces veremos que en los últimos tiempos que estamos viviendo ahorita, ese es el perfil de mucha gente que va a ir a la iglesia, pero no va a creer en la palabra de Dios. Van a ir con una fe débil. Va a haber intrigas, va a haber chismes. Se van a odiar unos a otros, se van a pelear entre los mismos hermanos. Y la gente no entiende que esto es una señal de los últimos tiempos. No entiende que el cristianismo, eso es lo que se está viviendo. Hermano, y prepárese para ver cosas más duras más adelante. Prepárese para la persecución, prepárese para tantas cosas que vienen. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, no está firme en la palabra de Dios, no está firme en la Escritura, no cree de corazón lo que el Señor le está diciendo, entonces usted no va a salir adelante, usted no va a vencer. Porque si ahorita que vivimos tiempos tan peligrosos, a usted le cuesta, y a la mayoría de los cristianos le cuesta mantenerse, le cuesta ir a la iglesia, le cuesta perseverar, le cuesta orar. Hoy ora, mañana no ora. Hoy va a la iglesia, el otro domingo no va. Va el miércoles, se desaparece 3 semanas. Entonces, ¿cómo usted va a vencer? No está firme. Y cuando va a la iglesia, de pronto el enemigo se metió, hizo una revolución en la iglesia. Ah, pues yo por eso me voy. Mira al líder, mira a los hermanos, están dando mal testimonio. Pero es algo que se está viviendo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes. No ponga sus ojos ni en el liderazgo de la iglesia ni en el pastor, porque la salvación es individual, hermano, y usted tiene que mantenerse firme y constante hasta el final. Si estas cosas que se están viendo ahorita lo están derribando, entonces ¿qué será más adelante? Cuando venga la persecución. ¿Qué será más adelante cuando usted cada vez esté más débil? Entonces, el Señor nos dice, hermano, que nosotros tenemos que buscar a Dios de todo corazón, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa el mal testimonio de los demás. Aquí no va a haber excusa delante de Dios. No, Señor, pues yo no entré a la iglesia porque el pastor me dio mal testimonio. Porque aquel hermano nomás se la pasaba chismeando en la iglesia. Porque aquella hermana acá andaba de santa y afuera andaba de pecadora. No, hermano. Usted y yo somos responsables delante de Dios. Y usted tiene que mantenerse firme. Usted tiene que creerle al Señor. Usted tiene que ir a la iglesia y agarrarse de la Escritura. Creer usted que usted está firme en los caminos del Señor. Entonces usted tiene que mantenerse, hermano. No importa lo que veamos. La salvación es individual. Y usted tiene que, no importa lo que vea. Fíjese, aquí dice que la gente solo amará el dinero y se amará a sí misma. ¿Cuánta gente por estar solo trabaje y trabaje y querer tener negocios y querer tener tantas cosas? La gente está dejando de ir a la iglesia por solo enfocarse en hacer dinero, descuidando la fe, descuidando su vida familiar también, descuidando tantas cosas.
Amando el TikTok, amando el Instagram, amando
el Facebook. Sí, entonces solo por el materialismo, por acumular riquezas o por querer tener una casa más grande o tener 3 y 4 carros. Entonces vemos, y es triste porque nosotros lo hemos visto, hay hermanos que ya dejaron de ir a la iglesia por el negocio, por el dinero, por lo que sea, y claro que nos da tristeza y nos duele en nuestro corazón, pero por más que yo me preocupe, ellos no se van a salvar. Ellos necesitan preocuparse ellos por su salvación. Entonces vemos, hermanos, aquí que sí es difícil, pero no es imposible. Sí es difícil ser cristiano en estos tiempos, pero el Señor nos dice que nosotros nos tenemos que mantener hasta el final. Y también, hermanos, nos es difícil porque vemos cada día más la persecución de la iglesia. La persecución de nuestros hermanos evangelistas que están llevando la palabra, de nuestros hermanos misioneros. Vemos cómo les cuesta la vida alrededor del mundo estar llevando el evangelio. Nuestros hermanos que son perseguidos, nuestros hermanos allá en África, en Asia, en muchos lugares que están llevando el evangelio, que llevan una Biblia. A muchos de ellos se les encuentra una Biblia. Imagínense, los matan solo por tener una Biblia. En esos países donde está prohibido tener una Biblia, donde está prohibido hablar de Jesucristo, Y usted y yo, bueno, si es que vivimos en el occidente, estamos cómodos porque aquí todavía no estamos sufriendo ese tipo de persecuciones comparado con nuestros hermanos que viven en el otro lado del mundo donde les cuesta la vida por ser cristianos. Pero también vemos, hermanos, que eso es algo que vamos a ver. Dice en Mateo 24:8, pero esto será solo el principio de los horrores que vendrán. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Y vemos esto, que sí es difícil, hermano, es difícil, pero claro que el Señor nos ayuda, claro que el Señor nos da la fuerza.
¿Verdad? Pues eso es lo que quiere decir Pablo, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la razón que Pablo dice eso, porque hay batallas que tenemos que enfrentar, que nos hace el caminar tan difícil, ¿verdad? Hablando acerca de las cosas que le pasaron al pueblo de Israel por no ser obedientes a la voz de Dios, en 1 Corintios, Pablo habla de esto en capítulo 10, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pero vea, de la mayor parte. O sea, siempre queda, Dios siempre tiene un remanente, ¿verdad? Un remanente. Los que no saben lo que es un remanente, pues es lo que sobra. Y por eso quedaron tendidos en el desierto, por no ser obedientes a Dios. Y este mensaje, créame, yo sé que se oye como un regaño, pero en realidad es para que aquellos que están peleando la buena batalla, sigan adelante. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12 nos dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Ok? Por eso la importancia de la palabra, de guardar la palabra, de estudiarla para seguir firmes, como estaba mencionando a mi esposa. ¿Cómo vamos a ser firmes en la palabra si nunca nos acercamos? Si estamos escuchando doctrinas de demonios en las iglesias, entonces ¿cómo vamos a nosotros a seguir? Pero si queremos, créame, busque de Dios, Dios lo va a llevar al lugar correcto. Dios se va a revelar a su vida, porque no, obviamente no quiere que se pierda. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga, ¿verdad? Y eso es algo que hemos visto. Hay gente que llega a un nivel donde está muy a gusto, muy conforme con lo que está haciendo, se da su palmadita en la espalda, dice, qué buen cristiano soy, y luego se le olvida todo lo que es el cristiano, y hasta se salen de la iglesia. O sea, qué tan fuerte estaba, ¿verdad? Pero este mensaje es para aquellos que quieren seguir peleando, que a pesar de que ven todos esos obstáculos que hemos mencionado, a pesar de todas estas cosas, todavía añoran conocer a Dios verdaderamente. No como esas personas que dicen que yo conozco a Dios, pero su vida refleja otra cosa. Y en su mente, en su conciencia, ellos conocen a Dios. Pero yo sé que ellos no son conocidos de Dios, sin juzgarlos yo, pero es evidente por el fruto que da esa clase de árbol. Por eso son evidentes. No que nosotros seamos, como dice Pablo, no que ya hayamos alcanzado la meta. Pero estamos batallando, estamos peleando, estamos tratando de llegar a la meta. Y ese es nuestro impulso para ustedes que nos están escuchando en este día. Siga caminando, siga peleando, porque hay una meta a la que tenemos que llegar, claro. Y de eso se trata, de que a pesar de todas estas cosas que veamos, que estemos viendo, que veremos en el futuro, que sigamos hacia adelante.
Viene, hermano, una recompensa tan grande. El Señor nos va a recompensar por mantenernos firmes, por esforzarnos. No importa lo que vivamos en este mundo, cuando estemos en la presencia del Señor, créame que ya ni nos vamos a acordar de todo el sufrimiento. Qué gozo será vivir una eternidad con Dios, alabándole, adorándole, donde dice la Biblia ya no va a haber muerte, ni enfermedad, ni nada. Todas esas cosas van a pasar.
Es el premio que tenemos, ¿verdad? Y la manera de llegar ahí, no la dice la Biblia, cómo llegar a ese punto. Y una de ellas es en Gálatas, capítulo 5, versículos 16-17, dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Muy importante. Y mucha gente en la iglesia no quiere hacer lo que el Espíritu pide. Quieren seguir viviendo la vida que llevaban, pero ahora con la etiqueta de cristiano encima.
Y contristan al Espíritu
Santo. Y contristan, exactamente. Entonces, ahí empieza nuestra transformación, nuestra búsqueda como verdaderos cristianos, ¿verdad? Ahí es donde se separa el trigo de la cizaña. En ese punto donde decimos, bueno, yo quiero vivir de acuerdo al Espíritu. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga.
Y dice la Biblia, los que son hijos de Dios son guiados. Guiados por el Espíritu. Entonces, si nosotros dejamos guiar por el Espíritu nos guiará a toda verdad, a toda justicia y a la santidad.
Sí, y fíjate lo que dice ahí mismo en Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y créame, ahí vemos mi esposa y yo, tanto pleito, o sea, honestamente, vemos tanto pleito en el Facebook que es un fastidio para el Espíritu.
O sea, sí.
Todos son maestros, todos conocen todo de Dios y todos están peleando. O sea, entonces, alguien ahí está mal, ¿verdad? Si todos están peleando, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el fruto del Espíritu en nosotros si estamos peleando y contiendas y contiendas que no llevan a nada? Y hasta la Biblia nos advierte de eso, ¿verdad? Que no estemos en contiendas vanas, que no llevan a nada. Así es que tenemos que hacer todo esto si queremos ser buenos cristianos. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, pero someternos genuinamente. Y hemos conocido gente que dice, pero es que yo no voy a dejar de hacer esto, es que yo no voy a dejar de hacer lo otro. ¿Por qué no sabe que eso es estar en la carne? Y luego se enoja la gente porque uno les hace ver su error, ¿verdad? Obviamente, una vez más, no diciendo que nosotros somos perfectos, pero lo que es evidente no se puede esconder, ¿verdad? Si la persona está mal, no importa si yo soy cristiano o no soy cristiano, la persona está mal. Y nos habla acerca de esto en Gálatas mismo, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, así,
se muestra,
las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. O sea, uno puede ver la enemistad entre una persona y la otra, no tiene que ser sabio ni vidente para ver estas cosas. Pleitos, ¿cuántos pleitos hay entre la gente, entre los cristianos? Yo sé que a veces prácticamente sin razón alguna empiezan a pelear. Los celos, los enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, una cosa tan grande que no debe de existir en la vida de un cristiano. Y sin embargo, ahí están presentes. Contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí estamos para decirle a los que no están haciendo estas cosas, digo, siga, porque el reino de Dios es para aquel que hace la voluntad de Dios. Siga, hermano. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Nosotros también pasamos por las cosas similares a las que usted está pasando. Usted que es un verdadero cristiano, que nos está escuchando. Porque Dios ve sus lágrimas. Dios escucha su ruego. Aquí podemos.
Y Dios mira, Dios ve las batallas y las pruebas por las que está pasando. Y créame, hermano, que a Dios le duele. A Dios le duele en su corazón cómo todos estamos batallando para mantenernos en la fe. Así como usted a veces se siente afligido, se siente triste, se siente agobiado. Y usted siente que tal vez el Señor no lo escucha o no lo ve. Claro que sí.
Se lo ve.
Dios, a todos los que nos esforzamos y tratamos de mantenernos alejados de la tentación, alejados del pecado, alejados de las contiendas, de las personas que nos hacen daño, que nos hieren, que tratan de ensuciarnos en nuestro corazón, y nosotros tratamos de mantenernos limpios, puros, constantes, perseverantes, alejándonos de todo lo malo. El Señor ve todo eso y Dios nos ayuda. Dice la Biblia que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, que Dios nos mantiene firmes. Segunda carta de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces Dios sabe todas las luchas, hermano. Dios sabe las tentaciones, Dios sabe las luchas, Dios sabe cuando el enemigo ahí está trayéndole las cosas o situaciones o hasta negocios ilícitos, porque ve que usted le falta dinero o vivimos en tiempos donde todo está caro. Y el enemigo ahí viene en bandeja de plata a ofrecernos negocios, ofrecernos trabajos y cosas donde nosotros vamos a alejarnos de Dios o vamos a pecar, pero el Señor nos sabe librar, el Señor sabe ayudarnos, Él sabe por lo que estamos pasando y Él nos libra de todas esas cosas. Mire, Dios nos da su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda, hermano, pero hay que mantenernos en la presencia de Dios, buscando de Dios, estar en comunión con Dios, buscando al Señor en la lectura de la palabra. No deje de congregarse, siga adelante, siga firme, siga teniendo fe en el Señor, porque si usted no se mantiene en comunión con Dios, hermano, y no aviva el fuego de Dios, ¿cómo usted va a vencer? Ni usted ni yo vamos a vencer si estamos alejados de Dios. Dice la Biblia, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos firmes si estamos alejados de Dios? Si nos alejamos de la fe, si nos alejamos del redir, nos alejamos de nuestros hermanos espirituales que están ahí para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para ministrarnos. Hermano, para eso somos la iglesia, para ayudarnos unos a otros, para consolarnos, para abrazarnos, para animarnos. Si usted al rato está débil, pues viene usted a la iglesia y los hermanos le dan una palabra de aliento, el pastor le da una palabra de aliento. A veces el pastor está desanimado, viene usted y el Señor le da una palabra de aliento a su pastor. Entonces el Señor quiere que estemos juntos, animados. Dice, alentándonos unos a otros y motivándonos unos a otros para seguir adelante.
Y ese es este programa, ¿verdad? Este programa es específicamente claro, con ese propósito, claro, para, hermano, para alentarlos. Sí, porque créame, uno se desespera, honestamente, se desespera porque parece que todo está opuesto. O sea, uno que debe estar buscando a Dios, no estamos hablando de la cizaña, ¿verdad? Estamos hablando de aquel que de veras ama a Dios. Y por ese amor, ve el mundo con ojos diferentes, ¿verdad? O sea, completamente. Y ve la necesidad que hay en el mundo de Dios, de Jesucristo. La ve, o sea, completamente transformada como vemos el mundo. Y eso trae una carga al espíritu de toda persona que está buscando de Dios. Sí. Trae una carga tan grande. Porque sabe exactamente el destino que tienen las personas si no se acercan a Dios.
Y todo eso aflige nuestra vida, aflige nuestro espíritu.
Así es.
Por eso nos tiene que doler, hermanos, cuando nuestros hermanos se han apartado de la fe. Nos tiene que doler en nuestro corazón cuando aquella persona que estaba tan bien con Dios ahora se ha alejado y no quiere regresar a los caminos del Señor. A usted le tiene que doler en su corazón. Y a nosotros también, porque son nuestros hermanos de milicia, son nuestros hermanos que en un tiempo estuvieron con nosotros y nos animaron. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando constantemente por la iglesia, hermano.
Orar por los santos, como dice Pablo.
Orar, sí, orar unos por otros para que nuestra oración haga que ellos vuelvan otra vez al redil, para que vuelvan a buscar al Señor, para que no pierdan su salvación. Porque mire, otra de las cosas que también hemos visto, que a la gente se le está olvidando la venida de Cristo, hermano. La gente solo vive el presente, solo vive la hora, solo vive el que vamos a hacer ahora en este tiempo. Se le está olvidando que Cristo viene, se le está olvidando que usted puede perder su salvación si se descuida en la fe. ¿Usted cree que va a ser salvo, hermano, si usted hoy es cristiano y mañana se sale y vuelve a las drogas, al alcohol, a los vicios, a la prostitución o a las cosas que usted practicaba? Dice la Biblia que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios, aunque hayamos sido cristianos. Dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. nada que nos ensucie nuestras vestiduras, nada que nos haga pecar, hermano, y estemos continuamente practicando el pecado, porque no estoy diciendo, no es que no pequemos, es que si usted continuamente está practicando el pecado, eso no nos va a dejar entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que apartarnos del pecado para vivir en santidad y agradarle al Señor.
Y esa es la batalla que tenemos, ¿verdad? Eso es el mensaje de este día, es recordarle a aquellos hermanos, una vez más, a aquellos hermanos que de verdad están peleando la batalla, que no se rindan, no se rindan, aunque el caminar parece difícil, el caminar, sabemos que el camino del Señor es angosto, pero que no dejemos que todas esas cosas que están alrededor de nosotros, todas estas cosas, ¿verdad?, toda esta oposición, toda esta tentación que enfrentamos todo el tiempo.
La persecución,
que no haya nada que nos distraiga del caminar. Cuando ya nos sintamos débiles, clamar a Dios y decir, Señor, estoy débil. Señor, ya siento que mis fuerzas se me han ido. Tómame de la mano y levántame. Ya tenemos que hacer una oración y sabemos que Dios es justo. Él no va a rechazar una oración que se levante delante de Él. Clamándole a Dios por ayuda, porque Dios es grande y misericordioso y Él no va a dejar que aquellos que lo estén buscando se pierdan. O sea, eso sería ir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos una petición, ¿verdad? Como Pablo dice en una de sus cartas, dice, oren por mí para que Dios pueda seguir llevando el evangelio. Así debemos de orar unos por los otros, porque todos nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de su presencia. Y tenemos que llevar eso al mundo. Oremos unos por los otros para que podamos llevar ese mensaje de esperanza y de salvación, primeramente a nuestros hermanos que están débiles, que ya los vemos como que quieren renunciar. ¿A cuántos pastores? Hubo un tiempo donde casi me parece que cada par de meses estaba leyendo las noticias acerca de un pastor que se suicidaba. Imagínense qué clase de problemas, qué preocupación viene a una persona que lo lleva a esta situación tan triste, ¿verdad? Que quizás estos pastores, estos sacerdotes, predicadores o quienes hayan sido, vieron que ir en contra de la corriente era imposible y por eso se quitaron la vida. Imagínense, debemos estar orando uno por los otros.
O sea, agobiaron de tantos problemas que decían, Señor, ¿para qué trabajo tanto
si
no hay fruto? Y parece que lo que hago, pues...
No cambia a la gente, ¿verdad? Y eso es, créame, es algo bien, bien difícil. Porque estoy seguro que todo buen cristiano que nos está escuchando está en la intimidad de su recámara, orando por su familia, intercediendo por su familia, pero a otros ya no les importa, a otros ya nada más van a la iglesia, es todo lo que hacen, solamente van a un lugar, pero no hacen absolutamente nada, su vida como cristianos no es activa, pero para aquellos que están orando, que están doblando la rodilla, que están levantando las manos, que están clamando delante de Dios, que están sujetos y que están buscando a esa sujeción también a Dios, este día les decimos, no deje de insistir, sabemos que Dios nos pasa por el fuego, nos pasa por los desiertos, nos pasa por situaciones difíciles, pero no es en vano, todo esto va a dar fruto. Yo sé, en la Biblia nos habla tanto, de tantos capítulos en la Biblia nos habla acerca de la travesía del pueblo de Israel por el desierto.
Y de muchos cristianos que también pasaron dificultades, pasaron pruebas, pecaron, pero salieron adelante.
Salieron adelante, sí.
Y por eso están esas historias en la Biblia, por eso está la Escritura dejándonos un ejemplo de que a pesar de las dificultades, de las pruebas y de que usted y yo hayamos pecado, que nos levantemos y sigamos adelante.
No pecando, ¿verdad?
No pecando, sino que nos levantemos de donde estemos caídos del pecado y vivamos otra vez una vida en santidad agradando al Señor, porque grande es el galardón que nos espera.
Sí.
Grande, hermano, los animamos en este día a que no desmaye, a que siga adelante. El Señor dice que nos va a recompensar, nos espera el cielo, nos espera la presencia de Dios en una eternidad. Nos espera, hermano, su amor. Qué hermoso va a ser, hermano, por una eternidad estar en la presencia de nuestro Señor, gozándonos, adorándole, cantando, viviendo en un gozo indescriptible que en esta tierra no hay. Ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber sufrimientos, ya no va a haber persecuciones, ya no va a haber nada. Solo vamos a estar por siempre con el Dios Todopoderoso en la presencia. Y eso es algo motivador, es algo alentador, que eso nos ayuda, hermano, a perseverar. Nos ayuda no solo porque vamos a ser recompensados, sino porque no vamos a pasar en una eternidad de sufrimiento, sino porque vamos a pasar una eternidad con el Creador de todas las cosas, con el dueño de nuestras vidas y el Dios grande y poderoso.
Como estábamos cantando esa canción, ¿verdad? Y al estar aquí delante de ti.
Claro.
Adorándote, postrado ante ti, ¿verdad? Cantando. Hay tantas canciones tan bonitas acerca de ese momento que viene, al que estamos batallando llegar, porque una vez más, ¿verdad? No estamos aquí clamando que ya lo hicimos, ¿verdad? También, igual que todos ustedes, estamos batallando, estamos caminando el camino que es difícil. Sabemos que hay toda clase de rechazo, pero que nada de eso sea un obstáculo para que nosotros no lleguemos a la meta que nos está esperando. Y bueno, para cerrar, les voy a dejar con este versículo, que me parece que es el punto final perfecto para esto, que es de lo que estamos hablando, de las dificultades de ser cristiano. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, palabras de consuelo para que nosotros sigamos, a pesar de todo obstáculo, toda dificultad, que sigamos en este camino que tenemos que caminar, porque como acaba de mencionar mi esposa, la recompensa que tenemos es grandísima comparada a cualquier cosa que tenemos aquí en la tierra. Entonces, vamos a hacer esto, ¿verdad? Sigamos firmes, oremos unos por los otros. Créanme, ¿no? Ustedes no los conocemos, pero oramos por ustedes que están peleando la buena batalla. Siempre hay una oración en nuestros labios por aquellos que están peleando la buena batalla. Y por aquellos que están tropezando, que están débiles, oramos también por ellos, para que sean restaurados a la fe, para que se establezcan y ya nunca más salgan. Somos parte de un cuerpo, y el cuerpo, como dice claramente en la Biblia, ¿verdad? Cuando alguien se machuca, le duele todo el cuerpo. No es solamente una cosa aislada que se va a cortar uno el dedo y ya se alivió el problema. Nos duele porque es el cuerpo de Cristo y a Él pertenecemos, y como tal oramos y pedimos por el cuerpo de Cristo. Y en este día que levantemos esta pequeña oración por ese cuerpo de Cristo, ese que debe estar peleando la buena batalla, ¿verdad?
Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, porque nos has hablado, nos has reconfortado, sí, y nos has alentado, sí, a seguir adelante. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están pasando pruebas, dificultades, batallas, Señor, falta de fe. Muchos de ellos quieren tirar la toalla, quieren salirse, Señor, de tus caminos. Otros, Padre, quieren abandonar el ministerio. Te pedimos que los animes a seguir adelante. Te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sí, los levantes, Padre, donde están caídos, de donde sienten que ya no tienen fuerzas. Dale, Señor, la fuerza, renueva sus fuerzas, avívalos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra les dé vida, que tu palabra les dé aliento, que tu palabra los fortalezca, Señor Dios, que tu palabra los anime a volver, Señor, y a seguir adelante. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, para que perseveren hasta el fin.
Así es, Señor.
Padre, oramos por todos nuestros hermanos cristianos para que sigan firme, Señor, porque grande es la recompensa. Oramos, Señor, para que tú les hables y les digas, Señor, que sigan adelante, que sigan adelante, que no abandonen la fe. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.
Gracias, amén. Gracias, así sea. Y bueno, los esperamos el próximo sábado, Dios mediante, y que Dios los bendiga, Dios los proteja, y que su caminar en el Señor sea siempre firme. En el nombre de Jesús. Amén.